Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en la campaña de presión militar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La campaña de despliegue naval en el Caribe ya tiene nombre: Operación Lanza del Sur. Desde esta semana ya está en las aguas próximas a Venezuela el portaaviones Gerard Ford, el mayor de la Armada norteamericana propulsado por energía nuclear, con 4.500 tripulantes a bordo y con capacidad para transportar 75 aeronaves. El Gerard Ford se suma al grupo inicial de buques equipados con misiles Tomahawk, que ya estaban en una zona en la que Estados Unidos tiene desplegados hasta 12.000 militares. En paralelo, el ejército americano realiza estos días maniobras militares, navales y aéreas en Puerto Rico. La pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos con semejante despliegue militar en la zona? ¿Presionar a Maduro o algo más? En los últimos dos meses, Estados Unidos ha lanzado 20 ataques contra embarcaciones a las que acusa de transportar droga. Han muerto 80 personas, 80 presuntos narcotraficantes. Trump ha vendido estas operaciones como su campaña personal para acabar con el tráfico de drogas que destruye su país. Su gobierno pretende desbaratar las estructuras económicas del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, grupos criminales que operan bajo el amparo, según ellos, del régimen chavista. Maduro, según la administración americana, envía cocaína a Estados Unidos para su beneficio personal y de su círculo más próximo. Varios medios norteamericanos informan hoy que este miércoles se celebró una reunión en la Casa Blanca en la que por primera vez los asesores militares del presidente plantearon acciones selectivas en territorio venezolano. Se habló de ataques sobre campamentos logísticos del ejército venezolano, depósitos de combustible o centros de poder del chavismo. Según esas informaciones, Trump pidió detalles sobre los tiempos de ejecución de esas operaciones, sus riesgos y la capacidad de respuesta del ejército norteamericano. El régimen de Maduro ha respondido con un despliegue masivo que incluye medios terrestres, navales y fluviales. Asustado o no, el presidente venezolano responde a su estilo a Donald Trump.
Presidente, ¿está preocupado de la posible agresión?
Estamos ocupados con el pueblo.
Un mensaje al pueblo de Estados Unidos, presidente.
Unirnos por la paz del continente. No a más guerras eternas.
Tiene un mensaje
para no a más guerras Trump. Injustas.
Tiene un
presidente. No
un
más Libia, no más Afganistán.
Tiene un mensaje para el presidente Trump. Tiene un mensaje para el presidente Trump.
Mi mensaje es yes peace, yes peace.
Toda esta gran operación militar de Trump provoca también un debate interno en Estados Unidos por el intento del presidente americano de eliminar los controles del Congreso a la hora de lanzar operaciones de este tipo o llevar al país a una hipotética guerra con otro país. En definitiva, el debate es sobre hasta dónde llega el poder del presidente. La tensión en el Caribe sigue subiendo grados y la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar Trump en esta ofensiva militar contra Venezuela? Esta pregunta, de momento, sigue sin respuesta. Están pasando más cosas. La Comunidad de Madrid no le va a dar al Ministerio de Sanidad el listado de los médicos que se niegan a practicar abortos. Hoy se cumple el plazo de un mes dado por Sanidad a Baleares, Aragón y Madrid para que le facilitaran este documento. Mónica Álvarez.
En la Consejería de Sanidad no quieren señalar ni a unos ni a otros, ni a los profesionales que se niegan a realizar abortos, ni a aquellas mujeres que deciden abortar. Por eso, Madrid remite a los tribunales. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto. Y desde luego, preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie.
El requerimiento que mandó el Ministerio de Mónica García a las comunidades era previo a iniciar acciones judiciales contra aquellas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Madrid, que se niegan a facilitar este listado. Lo dicho por Matute va en la línea con lo que ha defendido siempre la presidenta Ayuso, que nunca va a obligar a un médico a actuar contra su conciencia. En Madrid no habrá listas negras de médicos nunca.
Y justo hoy se cumple un mes del suicidio de la joven sevillana de 14 años, Sandra Peña, que sufría presuntamente acoso escolar. Su familia denuncia la inacción del colegio, aunque explica que un mínimo consuelo sería ver que casos como el suyo no se repitan con otros menores. Pero las cifras de bullying en España no van precisamente en esa dirección. En La Rioja, la Consejería de Educación ha abierto 7 expedientes de acoso escolar en lo que va de curso. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
Durante una década, sí, 10 años consecutivos, un alumno de un centro escolar de Logroño se despertaba cada mañana con el mismo pensamiento. ¿Qué me tocará sufrir hoy? Su madre, con la voz quebrada pero decidida a que la historia de su hijo sirva para evitar otras, relata en Cope Rioja el infierno que vivió la familia.
Le dieron una paliza, lo cual estuvo un tiempo sin ir al centro, y el primer día que mi hijo quería seguir yendo a su centro, en el recreo, lo cogieron y lo querían meter en el baño. Los amigos que tenía mi hijo son estupendos y estaban pendientes. Vieron que tardaba y fueron.
Frente a realidades tan duras, existen herramientas que están demostrando que sí se puede actuar, prevenir y transformar. Una de ellas es el programa Tutoría entre Iguales, una iniciativa con aval científico y resultados medidos, algo poco habitual en la lucha contra el acoso escolar. Un programa con 2 décadas de recorrido, implantado ya en 3.000 centros de 50 ciudades españolas, que ha formado a 150.000 docentes y que ha llegado a 4 millones de alumnos. En La Rioja crece con fuerza.
20.000 americanos llegan este fin de semana a Madrid. El Bernabéu acoge el primer partido en España de la NFL, o lo que es lo mismo, la Liga de Fútbol Americano Profesional. Se calcula que el impacto económico en estos días será de 70 millones de euros, solo en hoteles y restauración unos 21. Roberto Requena es miembro de la Asociación Española de Directores de Hotel.
El cliente que viene de fuera pues ya aprovecha, viene 3 o 4 días. Otro cliente que pueda ser más cercano, que pueda ser el europeo, sobre todo los sport fans, ¿no?, que llamamos, tener mucha afición al deporte, a lo mejor la estancia es un poquito más corta, 2 o 3 días. Cliente español un poquito menos. Es cierto que bueno, pues está viniendo gente de todo el mundo, fundamentalmente de Estados Unidos. Es un nivel adquisitivo alto para lo que estamos acostumbrados en España.
Y en deportes, la selección ya está en Tiflis para medirse a Georgia. Teresa Vasallo.
Y ya se están preparando para jugar mañana el próximo partido del clasificatorio del Mundial 2026. Miguel Ángel Díaz.
Saltando ahora mismo los internacionales al césped del Boris Paichache, que por cierto mañana no se va a llenar. Afrontamos el partido con 6 bajas en el 11 tipo titular. Se le han formulado en la rueda de prensa al seleccionador Luis de la Fuente 2 preguntas por el caso Lamín, pero dice que hay buenas relaciones con todos los clubes, incluido el Fútbol Club Barcelona. El seleccionador asume la condición de favoritos y se siente orgulloso de que entre todos hayamos recuperado el sentimiento de selección. A de la Fuente le gustaría que su equipo se pareciera al que triunfó entre 2008 y 2012.
Que quedara en la mente de todos, que fuera una selección como aquella del 2008, 2010, 2012, que han hecho, fueron leyenda, y eso queda para siempre. Creo que esta selección está en camino de eso, creo que ha hecho cosas muy importantes y muchos futbolistas tienen la posibilidad de hacer historia y quedar en la mente el recuerdo de los aficionados. Yo creo que es el mejor premio que puede obtener un profesional.
Por otro lado, en el Real Madrid, Mbappé y Camavinga han abandonado la concentración con Francia por unas molestias, aunque eso sí, ambos estarán sin problemas el día 23 de noviembre contra el Elche. Además, ha fallecido el entrenador español Xabel Azcárgorda, que dirigió al Español y que llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994. Y en tenis, Alcaraz ha recibido el trofeo que le acredita como mejor jugador de 2025.
Un minuto para tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 12 grados en Cibeles. Vamos a tener un sábado pasado por agua y un domingo con chubascos por la mañana y nublado por la tarde. En cuanto al tráfico, accidente de salida en Lados en Alcalá. Complicaciones de salida además por la 3 en Rivas. A42 Getafe. A6 Majadahonda y M607 Tres Cantos. El M40 Pozuelo y Somosaguas hacia la A5 y M50 Perales del Río sentido A4. Los 26 decanos y decanas de la Complutense han asegurado que la infrafinanciación que sufren las universidades públicas madrileñas compromete su futuro y han expresado además su temor a perder competitividad. Los decanos se han concentrado en la Puerta del Sol para exigir al gobierno regional una financiación justa para que las universidades puedan seguir siendo un ascensor social en Madrid. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Se cumple un mes del acuerdo de paz en Gaza, de ese tratado firmado por Israel y por Hamas a propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un alto el fuego que se celebró en todo el mundo. Pero ¿cuál es la realidad ahora mismo dentro de la franja, todo este tiempo después, un mes después? Porque el ejército israelí sigue ocupando más de la mitad del territorio y desde que se firmó la paz, 300 palestinos han muerto por culpa de los ataques que siguen cayendo sobre la franja. Sí, se ha firmado la paz. ¿Pero realmente existe paz? El padre Carlos Ferrero es provincial de una orden religiosa en Tierra Santa, el Instituto del Verbo Encarnado. Él vive en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza y nunca ha abandonado el lugar. Padre Ferrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarnos.
¿Cuál es la situación ahora mismo, padre? ¿Se siguen escuchando tiroteos o bombardeos de los que nos ha hablado en otras ocasiones?
Sí, lamentablemente se siguen escuchando. No con la frecuencia que teníamos en las últimas semanas, pero todavía hoy mismo hubo explosiones a la mañana, ayer, después tiroteos. Estábamos hablando con uno de los padres de eso y empezamos a escuchar como tiroteos. Así que, en fin, hay mucha expectación de parte de la gente, ¿no es cierto? Hay cese el fuego, pero no termina, habrá paz, no hay paz. En fin, todos rezamos para que haya paz, para que se termine esto cuanto antes, pero la situación no es medio complicada.
Y la realidad, además, es que a pesar de ese acuerdo de paz, el conflicto sigue dejando muertos cerca de 300 palestinos en el último mes. ¿Dónde se están registrando esas muertes?
En los hospitales donde se reportan, ¿no? Donde las informan. Pero se imagina que también, por ejemplo, por ahí si destruyen una casa y había gente adentro y nadie lo puede sacar, nadie sabe cuánto, uno, dos o más, o después empiezan a buscar quién falta. Pero hasta que se confirma eso, porque hay movimiento de gente hacia el sur, hay gente que ha vuelto, entonces... hace todo muy confuso realmente. Pero los hospitales es el lugar donde se reportan los difuntos, ¿no?
Ustedes tienen a muchísimas personas refugiadas en su parroquia, en esa iglesia católica de la Sagrada Familia, en la Franja de Gaza. Decíamos antes que nunca han abandonado la ciudad, nunca se han marchado de allí. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está la gente por allí?
La gente aquí adentro del predio de la iglesia, son más o menos 450 personas alrededor, y gracias a Dios estamos bien, pero tampoco se ha recibido mucha ayuda humanitaria como podría ser en el sur. Entiendo que algo ha entrado en el sur, pero hasta acá no llega. Lo que sí, siempre a mí me llama la atención, porque comerciantes pueden traer cosas, pero ayuda humanitaria no llega. Lo que pasa es que también hay muchas familias que no tienen recursos, que no tienen medios de poder adquirir eso. Entonces, es toda una problemática compleja, pero, digamos, de alguna manera estamos todos llevando adelante la situación y, ya te digo, hoy, por ejemplo, hubo estas celebraciones por el examen, los resultados del examen, los hijos que han aprobado. La gente tiene un espíritu increíble y tiene una resiliencia, ¿no? Un aguante impresionante por todas las situaciones.
Pero me dice, padre, que en este tiempo, en este mes, no han recibido nada, ayuda humanitaria, ni alimentos, ni medicinas, ni agua, ¿no han recibido nada?
No, hemos recibido, pero poco, no, no la cantidad que tendría que haber llegado. Hemos recibido, sí, pero poco. Creo que agua también ha entrado un poco, y después también se reparte agua en las calles, en los barrios, ¿no? Eso también, pero bueno, lo estaban haciendo antes, ahora... Lo que pasa es que hubo un tiempo que no podían salir los camiones de agua porque si no los liquidaban. Entonces tampoco se repartía, pero ahora sí están repartiendo agua. Ha entrado ayuda humanitaria, pero no en la misma cantidad que ha entrado en otros lugares. Y tampoco es suficiente porque acá debe haber ya 800.000 personas de vuelta, más o menos, ¿no? Es un cálculo grueso que hago yo, ¿no? Pero... no tengo la estadística. Mucha gente se fue al sur, ¿se acuerdan? Pero muchos de otros volvieron. No toda la gente pudo volver porque cuando han venido, generalmente el varón vuelve primero, ¿no? El esposo o el padre vuelve a ver cómo está la situación acá, a ver la casa, a organizar. Y si la casa fue bombardeada, destruida, no hay dónde estar.
Entonces... Ese es el problema, que muchas familias no tienen dónde volver, ¿no? Porque se encuentran con su casa totalmente derruida, destrozada.
Sí, sí, pero también uno va por la calle y ve en una esquinita donde quedó un pedazo de hormigón todavía saliendo así, tiraron unas lonas a los costados y ahí tienen un cuartito. Y ahí la gente está viviendo, durmiendo así. Es decir, hay una situación muy difícil realmente.
La situación sigue siendo complicada, sigue siendo difícil un mes después. Sí, es verdad que parece que las cosas están un poquito más tranquilas. Pero, padre, ¿confían ustedes en que este acuerdo de paz pueda ser duradero?
Sí, confiamos en Dios y que pedimos a Dios todos los días y todo el día que sea duradero y que los que son responsables hagan lo que tienen que hacer realmente, sean responsables de la gente que está viviendo acá, porque si no, imagínense, estamos hablando de 2 millones de personas aproximadamente, no es un grupito, no es una patrullita de aunque fuera, ¿no es cierto? Cada alma, cada persona, cada es importante, no digo que no, pero estamos hablando de 2 millones de personas y todavía es como un juego así que no se sabe qué es lo que van a decidir, quién está, parece como que no importaran las cosas, ¿no? Es muy duro la situación aquí, la gente también se enoja muchas veces en esto y pide, todos rezamos acá a Dios con mucha insistencia para que sea esto duradero, sí.
Padre Carlos Ferrero, muchísimas gracias por atendernos y por mostrarnos esa fotografía de la franja de Gaza un mes después de ese acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos. Gracias, padre.
Muchas gracias. De todas maneras, estamos muy agradecidos y mejor ahora que como estábamos en los últimos tiempos, ¿no? Antes del tratado. Así que, bueno, rezamos para que sea todo duradero. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
Adiós. Igualmente, padre, gracias. Pues están mejor que hace un mes, pero el hecho de haber firmado un acuerdo de paz no significa que vivan en paz. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya son varias veces las que nos ha atendido el padre Carlos Ferrero desde el interior de la franja, que nunca se ha planteado, por cierto, abandonar ese lugar ni en los peores momentos. Llama la atención, la verdad, su entereza y también su entrega. Un mes de alto el fuego y la realidad es que, como escuchábamos, continúan los bombardeos. El ejército israelí sigue dentro del territorio palestino. Los terroristas de Hamas permanecen ocultos en los túneles. Con este panorama, cabe preguntarse si el alto el fuego es un paso real hacia la paz o si es simplemente una pausa estratégica para ambas partes.
Yo diría que es un paso real hacia la paz, pero no debemos engañarnos tampoco. Una paz duradera, una paz que no sea frágil, que no tenga la fragilidad, la endeblez que podemos constatar en esta paz, requiere no solo de una imposición externa, sino también de un ímpetu interno, por así decirlo. El conflicto no concluirá, la paz no se establecerá si la mayoría de los palestinos no reconoce la legitimidad del Estado de Israel, el derecho del Estado de Israel a existir. Y por otro lado, si la mayoría de los israelíes no renuncia a ese afán expansionista que sobre todo los sectores radicales tienen. Lo primero que me venía a la cabeza cuando escuchaba al padre Carlos es precisamente esto. Mientras, por mucho que la atención de los medios de comunicación se haya desviado a otros conflictos, a otros problemas, por mucho que la atención de los españoles y de otros pueblos occidentales se haya desviado, pues quizás sus propios problemas u otros conflictos internacionales, hay gente en Gaza que sigue sufriendo. Y sigue sufriendo porque, precisamente porque por lo que mencionábamos, la paz que ha resultado de este acuerdo es endeble y además no llega la ayuda humanitaria suficiente. Con lo cual, está muy bien que los medios de comunicación, nosotros, sigamos prestando atención a este conflicto que no ha concluido.
Y yo creo que también hay que sumar otra reflexión y es hasta qué punto, a pesar de que yo comparto que fue un paso el alto el fuego, pero sí me queda un poco la sensación de hasta qué punto aquella ceremonia, Pilar, impulsada por Trump, que todos recordamos con la presencia de los líderes occidentales,
en Egipto,
los presidentes europeos en Egipto, donde acudió, por cierto, también Pedro Sánchez. Bueno, pues a ojos de que un mes después la situación es la que es, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que quizá fue un poco excesiva, ¿no? Es verdad que tenía mucho que ver con la forma de hacer política de Trump y con su, digamos, necesidad de exhibir que era él quien había acercado posturas, pero yo no puedo evitar sí darle un poco una vuelta a ese entusiasmo que todos no podíamos dejar de mostrar entusiasmo, porque solo la posibilidad de que hubiera una una mínima tregua, ¿no? En un horror como el que hemos estado retransmitiendo en directo durante todos estos meses, pues nos teníamos, digamos, que todos nos cogimos así clavo ardiendo. Pero es verdad que escuchar al padre Carlos Ferrero y, como tú dices, Pilar, pensar y dedicarle unos minutos, aunque sea a la gente que sigue allí, que no se ha ido ni un día, ni un minuto, que no se lo ha planteado, cuando realmente, por mucho que la situación pueda estar un poco más tranquila, vemos que siguen existiendo esos bombardeos, que hay tiroteos, que no entra la ayuda humanitaria, que los cordones humanitarios muchas veces no funcionan y que la situación es la que es, pues hombre, yo creo que como mínimo sí pienso que aquello fue excesivo y creo que el papel de Estados Unidos, si es que lo sigue teniendo, pues no debería darse por concluido. Claramente la guerra continúa, claramente la atención tiene que seguir ahí y ya solo por último, efectivamente yo también me alegro de que hoy estemos hablando de esto porque a veces da la impresión de que cuando ha terminado algunos debates que le interesa mucho al gobierno, recordemos el debate semántico sobre el genocidio, sí o no, y exacto. Ahora da la impresión de que al gobierno ya no le interesa y hablamos menos de ello, Pilar.
Sí, sí, bueno, es que se ha dejado hablar de ello directamente, ¿no? Ahora mira, pues aprovechando esta fecha, el mes que se cumple del acuerdo de paz, queríamos saber cómo están allí, en el interior de la Franja de Gaza, donde, bueno, es que lo acabamos de escuchar, ¿no? Viven, es verdad, un poquito más tranquilos, pero bueno, con la incertidumbre de si volverán los ataques otra vez, los ataques terroríficos que han vivido, y saber además si van a poder recuperar sus vidas, porque no podemos olvidar que es una ciudad que está completamente destruida, en ruinas. O sea, hay mucho esfuerzo que hacer en esa ciudad y lo más inmediato es que acaben los ataques, que se entreguen los cuerpos que se necesitan para que se cumpla ese acuerdo y lo más importante es que entre la ayuda humanitaria.
Claro, es que uno de los peligros es que a la neutralización del conflicto, al fin del conflicto, no le siga una reconstrucción sino una parálisis, no una esperanza sino una desolación. No podemos soslayar un detalle que para mí es evidente. Solo una reconstrucción próspera impedirá el resurgimiento o el florecimiento de alternativas radicales en Gaza. Solo una reconstrucción próspera. Sin una reconstrucción próspera no podemos ni siquiera albergar la esperanza de una paz duradera.
Bueno, pues la paz en Gaza, la paz en Oriente Próximo, que ojalá se consolide. Bueno, vamos, Paloma, Julio, con otra de las claves de la actualidad de este día. Íñigo Errejón, el ex portavoz de Sumar, irá a juicio. El juez Adolfo Carretero, que le investigaba por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mulia, cierra la instrucción, le procesa y, por tanto, le pone a un paso de sentarse en el banquillo.
Quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez.
Errejón siempre ha defendido su inocencia, pero el juez da crédito a algunas de las cosas que denunció la actriz y le lleva a juicio. El caso Errejón ha consumido decenas de minutos de radio y televisión, muchos titulares en prensa, ha puesto en el debate las grietas de la ley del solo sí es sí y ha provocado que los grupos más radicales traten de situar en la opinión pública el abuso de las denuncias falsas. Ahora bien, si algo deja claro el juez Carretero en su auto de hoy es que la denuncia de la actriz, de Elisa Mulia, no fue una denuncia falsa. Como hace muchos meses que no hablábamos de esto, vamos a intentar poner orden a este caso y lo vamos a explicar en varias claves. El caso Errejón. Araquis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuándo estalla este caso, Araquis?
El 24 de octubre del 24. Se acaba de cumplir un año. Por sorpresa, esa mañana Errejón dimite, abandona su escaño en el Congreso. El político se explica con un comunicado en X en el que deja frases como esta: he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, y sugiere en ese comunicado tener algunos problemas de salud mental. Ese mismo día, la actriz Elisa Mulia pone una denuncia contra Errejón ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional por algo que había ocurrido mucho antes, una noche de octubre del 21, cuando el político invitó a la actriz a la presentación de su libro.
Llevaban, según Mulia, un año hablando en redes sociales. Julio, Paloma, ¿os sorprendió entonces el estallido del caso y la reacción rápida que tuvo Errejón de dimitir y dejar la política?
Sí, yo interpreté en su momento, quizá apresuradamente, como su dimisión como una confesión. Pero bueno, quién sabe, yo no le voy a hurtar, como se hizo Errejón en muchas ocasiones, yo no le voy a hurtar la presunción de inocencia. De lo que sí podemos deducir, de lo que sabemos hasta ahora, es que había en el feminismo de Errejón mucho de palabrería, mucho de cháchara, mucho de vanilocuencia resultante de un cálculo político. Y yo pensaba, precisamente nos recordaba este caso, la abismal diferencia entre los valores que se exhiben y se proclaman y las virtudes que se cultivan y se encarnan. Creo que a Errejón le sobraba feminismo y le faltaba un poquito de caballerosidad, que le sobraba ideología y le faltaba virtud. Esas son las conclusiones que podemos extraer de este caso hasta ahora. Por supuesto, esperemos a la sentencia. No sabemos si la conducta de Errejón fue delictiva o simplemente inmoral. Y presunción de inocencia. No incurramos en el error, en el vicio en el que incurrió Errejón en muchísimas ocasiones antes de que estallara este caso.
Bueno, pero es que esto es para mí es un elemento central, ¿no? Porque la de veces que hemos escuchado a Íñigo Errejón decirlo él directamente, en comparecencias públicas, también desde la tribuna del Congreso en algunas ocasiones y por escrito, esa negativa o la insistencia a que no existen en España denuncias falsas. Luego diría que la que le había puesto esta actriz a él sí que era falsa. Y que lo que había era una derecha fanática que se dedicaba a criminalizar a las mujeres. Entonces, claro, esto a mí me sorprendió. Tú preguntabas, Pilar, en esta reflexión inicial. A mí me sorprendió la dimisión y me sorprendió, yo no sé si recordáis, todo lo que luego rodeó a la dimisión. Era una especie de proliferación de personas que habían trabajado en el grupo parlamentario de Sumar, dirigentes antes también de Podemos, asesoras que daba la sensación de que de alguna manera se habían ido produciendo conductas, y cuando decimos conductas es conductas, porque yo lo digo mucho, sin que haya denuncias no podemos dar un paso más, pero una sensación de que había más personas en el entorno de Errejón,
exacto, sí,
de que durante mucho tiempo
miraron a otro lado o incluso lo llegaron a tapar.
Habían sabido que se habían producido conductas de este tipo. En la propia carta de Errejón, que de verdad, ahora Araquis mencionaba la frase, que para mí es una de las frases, que fue aquello del límite de la contradicción entre la persona y el personaje, había muchas más cosas. Y entre ellas también había una sensación de aceptar que quizá él no había tenido conductas apropiadas. Claro. A mí me entonces nos llevaba a reflexionar, es verdad que ahora llevábamos un tiempo sin saber de esto porque estábamos a la espera de que se conocieran los siguientes pasos judiciales, pero yo creo que es buen momento para recordarlo. Uno, que los partidos que hicieron tanta bandera del feminismo que para ellos era el único válido y que tanto reprochaban a los demás, resulta que en su propia casa, ¿no?, en su propia sede, en sus propias filas, tenían a personas con conductas absolutamente inapropiadas, y ya veremos si delictivas o no. Y luego esta doble vara de medir de estar reprochando a todo el mundo que hable de denuncias falsas o que se pongan en tela de juicio según qué cuestiones, menos cuando le afectan a uno mismo, que ahí ya no hay nada que hablar. El juez hoy en el auto lo que viene a decir es una cosa que vale para el resto de juicios de agresiones sexuales y que la izquierda siempre ha defendido, y es que en muchas ocasiones, y es verdad, en una agresión sexual el principal indicio probatorio es precisamente la declaración de la víctima, porque muchas veces no hay otras pruebas, ¿no? No hay otros testigos presentes en una agresión sexual. Uh-huh. Y lo que dice el juez es, la declaración de esta señora, de la que denuncia, de la actriz Elisa Mulia, cumple con los criterios jurisprudenciales, y esto de momento, pues efectivamente, el proceso. Luego, como decía Julia, habrá que ver la sentencia. Pero yo creo que esto deja muy desnuda a una izquierda que durante mucho tiempo habló demasiado, ¿no? Y habló demasiado y ocultó también demasiado, Pilar.
Vamos a seguir recordando el caso, porque un juez de la Audiencia Provincial de Madrid, Adolfo Carretero, se hace cargo en enero de este año de este caso. Recordaréis, porque se habló muchísimo también de esto, las formas que utilizó el juez en el interrogatorio a la actriz Elisa Mulia y que llevaron al Consejo General del Poder Judicial a amonestarle.
¿Había intentado ser su novia o algo así? ¿Él no había querido? ¿O nada?
Para nada,
no tenía ninguna.
Yo no había visto a esta persona en mi vida. Claro. Yo la había visto en la tele.
Bueno, y hablando por Instagram. Por Instagram.
Él me...
¿Un año llevan hablando?
No, un año, pero contestándonos a historias.
Bueno, por eso digo, pero que no tenían nada contra él.
Nada contra él.
Bueno, el interrogatorio fue brutal y lo comentamos también en su momento, ¿no? El comportamiento del juez con esa agresividad, el interrogatorio que le hizo a la presunta víctima.
Además, las declaraciones, Pilar, de Mulia y de Errejón ante el juez, pues dieron versiones opuestas, ¿no?, de lo que ocurrió entre ellos esa noche de octubre del 21, en la que el político, después de la presentación del libro, acepta irse con Elisa a casa de unos amigos de esta.
Le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva.
No, muy incómoda, no, decir, sí, que me dejes en paz, que no me toques, que dijo algo de eso.
Y después sí, después
bueno,
sí.
Después ya, un momento, pero estamos en el asunto de que la tira en la cama. Y ahí, ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro viril.
Sí.
Se sacó el miembro viril.
No.
Eso no es cierto. Lo que pasó es que nos fuimos a la habitación... Pues como dos personas que están en una fiesta ligando...
Y... Sobre la falta de consentimiento, punto clave en la denuncia de la actriz, es en revelador este pasaje entre el juez carretero y el psicólogo José Capote, citado como perito durante la instrucción judicial.
¿Usted sabe que la señora Muriá dijo también en este procedimiento que estaba interesada en el rejón, que tenía interés con él, tenía unas... habían hablado antes, durante sí. mucho tiempo, en, creo que en Messenger o no, el otro, no sé cómo se llama, el
Instagram,
había hablado, incluso había tenido términos cariñosos, etcétera.
Sí, y es muy probable que el señor Errejón hubiera detectado cierto deseo, a lo mejor por la señora Muriá, pero una cosa es el deseo que puedes interpretar en un momento determinado de la relación y otro... es en el contexto en el cual estamos en el presente, en ese momento del día de los hechos, si ahí yo te doy a ti, siendo la señora Muriá, mi consentimiento de ese momento, porque el consentimiento, señoría, tiene que ser actualizado en todo momento.
Pues así llegamos al día de hoy, con un auto del juez carretero que sitúa al borde del banquillo a Errejón. Da el juez 10 días a las partes para que presenten sus recursos. Tres claves. Araquis del auto de hoy.
El primero, que el juez sí cree que se dan los indicios mínimos de un delito de agresión sexual. Como decía Paloma, el principal indicio probatorio es la declaración de la víctima, que hubo un beso y varios tocamientos sin su consentimiento. Deja claro el auto que Errejón no empleó violencia o intimidación. Y la tercera clave, justifica que la víctima no denunciara hasta 3 años después por la personalidad, dice el juez en el auto, del investigado, un importante político. Se podría enfrentar a Errejón a una pena de 1 año a 3 de prisión o una multa de 18 a 24 meses.
Gracias, Araquis. Pues el juez carretero al que escuchábamos en estos audios hace un momento recibió muchas críticas precisamente por ese tono, ¿no? Por ese interrogatorio agresivo a Elisa Muliá, pero da crédito a la denuncia de la víctima y lo que estamos hablando hoy. Lleva a juicio a Íñigo Errejón. Bueno, vamos a ver, Paloma, Íñigo, Paloma y Julio, qué pasa en este juicio de Íñigo Errejón. Oye, ¿vosotros sois moteros, por cierto?
Ay, pues yo no mucho.
Nada, tampoco.
Nada.
¿Tú sí, Pilar?
No, yo tampoco, que voy a ser yo motera. No, yo contaba antes que mi única conexión con las motos es que me quemé con una Vespino. Vaya. Cuando era jovencita, cuando era adolescente, vamos, tenía prohibido montar en moto, pero me subía una Vespino. Y me quemé. Sí. Y me quemé. Iba de paquete en la Vespino, no conducía mal yo. Asunto. Jamás he conducido una moto.
Pues no es complicado la cosa. Yo vamos, que la que tenga más experiencia de los cuatro, que sea yo, que me compré una Vespino de quinta mano que no subía las cuestas, casi vas tú más rápido andando, Pilar, que yo con la,
¿seguro?
Con sí, la sí, moto.
No. Oye, ¿y los oyentes son moteros?
Pues mira, sí, y además es que con la moto también puedes pasar vergüenza.
Buenas tardes, gente. Yo por este orden tuve una Derby Varian, una Push Monza, una Yamaha XT600 y un amigo mío tenía una Yamaha XJ400 y me la regaló. Y una tarde le eché gasolina y la moto dio con el pie en el suelo y pegué un pedazo de trompazo tremendo. Y me levanté muy ligero y digo, no me ha visto nadie. Y cuando miro para atrás estaba el autobús de línea parado, todo el mundo bajándose para socorrer. Y digo, madre mía, qué vergüenza más grande. Y no me pasó nada. Se la llevé a su casa y le digo, toma, la moto para ti.
Pero qué nombres más raros tienen las motos, ¿eh?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Como para aprenderte de qué XJ.
Vamos, difícilmente memorizables, ¿eh?
Sí, bueno, a mí las grandes sí que me dan miedo, me dan mucha impresión, ¿no? Pero creo que no voy a poder con ellas, pero vamos, que sí se puede. De hecho, Conchi es una valiente.
Tarde, gente. El Vespino, que era lo que se llevaba cuando yo era adolescente. Pues nada, las primeras veces que lo cogí, pues estaba ahí la cosa un poquitito ahí. Luego después una Vespita que tuvimos, una Yamaha yo. Y mi marido tiene una 125, entonces yo la puedo coger con mi carnet de coche, porque yo no tengo el carnet de la moto, mi marido sí, pero la verdad que la moto impone. Entonces todo el mundo me pregunta, ah, ¿pero tú coges la moto? ¿No me estás viendo con la moto? ¿Que la voy a traer arrastrando o qué? Y es verdad que la moto es grande, impone, pero siempre la misma pregunta. ¡Qué grande la moto! ¿Tú puedes con la moto? Siempre. Siempre.
Fíjate, siempre. Lo que pasa que es verdad que a veces ves unas motos que dices, pero eso no se va a caer, y da un poquito de miedo, ¿eh?
O al revés, ves a una persona así corpulenta en una moto chiquitilla, eso también tiene su punto de ridículo, ¿eh? Como de...
Haces
De hecho, antes hablábamos que con lo grande que es Julio, tiene que imponer verlo en una...
Necesita una moto XXL.
Exacto.
Imagínatelo en una Vespino.
O de paquete en una Vespino.
Pobre moto.
Bueno, ¿a ti te gustan las motos como paradas o en marcha? Cuéntanos alguna experiencia o anécdota en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario, Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario, Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday con precios imbatibles como el televisor Samsung Neo QLED de 55 pulgadas con un precio imbatible de 549 euros. Hasta el 19 de noviembre, en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Vaya terremoto el que ha provocado la Ertzaintza en el País Vasco. La Policía Autonómica ha publicado la nacionalidad de todos los detenidos en los primeros 9 meses del año. Es una decisión polémica porque es algo que no se estaba haciendo. De esta forma distinguen a los detenidos por país de origen y por el tipo de delito que habrían cometido. Pero ojo, también diferencian entre vascos y españoles del resto del país. Eloisa Santiago, compañera de COPE Euskadi. Eloisa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué decide la Ertzaintza publicar estos datos?
Bueno, pues el gobierno vasco esgrime que con la publicación de estos datos, que son objetivos, lo que pretende es ser transparente y ofrecer datos oficiales y de esa forma desmentir, dice, bulos o discursos xenófobos de que hay una relación entre el crecimiento de la inseguridad en el País Vasco, que es un hecho objetivo, y la inmigración descontrolada. En concreto, lo que dijo el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, hace un mes, cuando ya en las notas de prensa empezaron a incluir, además del sexo y la edad de los detenidos, también la procedencia, pues que se había cambiado el criterio después de soportar una presión tremenda, dijo, por parte del PP y de Vox en el Parlamento Vasco para que se divulgaran esos datos, y explicó que, en su opinión, se ha generado tal caldo de cultivo que en cuanto se tiene conocimiento de un hecho delictivo, se prejuzga que el responsable es un migrante. Y puso algunos ejemplos de casos en los que, aunque las primeras informaciones extraoficiales apuntaban a extranjeros, finalmente el delincuente había resultado tener una nacionalidad española. Así que lo que viene a decir es que, ya que se alude constantemente a la procedencia de los delincuentes, que por lo menos tengamos datos y cifras reales sobre las que poder opinar.
El defensor del pueblo vasco, Eloisa, ha abierto ya una actuación de oficio por esta decisión, ¿no?
Bueno, sí, el Ararteko ha abierto una actuación de oficio para fundamentalmente conocer cuáles han sido las razones por las que se ha tomado esta decisión de cambiar el criterio cuando hace 14 años la misma institución, la del Defensor del Pueblo en el País Vasco, había emitido una recomendación para que no se diera ese dato, porque entiende que facilitar la procedencia de los detenidos no favorece a la integración social de la población extranjera. Bueno, pues cuando reciba la respuesta, la Defensoría del Pueblo en el País Vasco analizará si toma alguna iniciativa al respecto o hace alguna recomendación para que se vuelva a la situación anterior y se deje de facilitar este dato que no da ninguna policía, hay que decir, solo la Ertzaintza.
Pues Eloisa Santiago, de COPE Euskadi, compañera, gracias.
Nada.
4:42 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúa a esta hora con Julio Llorente y con Paloma Esteban. La pregunta que os hago es clara, ¿hay que publicar la nacionalidad de los detenidos, sí o no, Julio?
Bueno, pues yo tengo mis dudas. Por un lado, sí asumo que es un dato objetivo, que los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad, pero por otro lado me pregunto cuál es el propósito de esta medida. ¿Es precisamente polarizar, es estigmatizar a los inmigrantes? Creo que una de las consecuencias, quizá involuntarias, quizá indeseadas de esta medida sea precisamente la polarización, sea precisamente la estigmatización del inmigrante. Si nuestro propósito es que los inmigrantes se integren, si nuestro propósito es con la convivencia pacífica con ellos, debemos desdeñar este tipo de medidas, al menos a mi juicio.
La verdad es que es un debate que yo, en cambio, pienso que lleva ya tiempo encima de la mesa, y es cierto que no deja de ser sorprendente que sea la Ertzaintza la primera policía autonómica que lo ponga en marcha, entre otras cosas porque se trata de un gobierno en coalición del PNV y del Partido Socialista de Euskadi. Y yo recuerdo que no hace mucho hemos tenido un debate importante en el Congreso de los Diputados, y mi sensación era precisamente que el PNV venía a criticar la asociación que se hace a la hora de dar a conocer en estadísticas, o que es verdad que hay partidos políticos que inciden mucho en recalcar la nacionalidad a la hora de señalar a la delincuencia, porque entienden que es verdad que, como digo, es un debate que está a flor de piel ahora mismo, con que se acaban relacionando los términos, ¿no? Si tú repites todo el tiempo las nacionalidades e intentas relacionar la inmigración, la población extranjera en un país, con los que cometen delitos, pues está bastante claro lo que ocurre. Estaba escuchando a la compañera de la emisora Pilar, y es cierto que yo también he leído hoy que el PNV había criticado mucho la posición de PP y de Vox, pero en cambio es el gobierno autonómico del País Vasco el que ha puesto en marcha este nuevo mecanismo, ¿no? Y ser, digamos, la primera policía autonómica que lo pone encima de la mesa. Yo lo que tengo claro, y pienso que además es un asunto que ocurre en España, que ocurre en Europa, porque creo que es evidente que hay una tendencia a percibir la inmigración como un desafío actual que está haciendo girar algunos discursos de partidos políticos bastante más transversal de lo que creemos. No pienso que esto sea una cuestión ya de PP y Vox, y a los hechos me remito. El País Vasco está gobernado en coalición por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, que le puede haber parecido mejor o peor, pero que ahí está. Y yo sí pienso que es un debate que se tendría que tener, y cuando hablamos de acuerdos de Estado y de tener, digamos, algunos preceptos comunes, pienso que sería bueno que aquí también existiera altura de miras. Yo también creo que los países necesitan inmigración, tienen que ser conscientes de que estigmatizar y señalar todo el tiempo la nacionalidad relacionándola con la delincuencia no es positivo, pero creo que también tiene que haber un diagnóstico claro de estos retos, de estos desafíos, y apostar más por esas políticas de integración, claro que sí.
Permitidme saludar un segundo al jefe de Interior de COPE. Juan Baño, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La Ertzaintza es el primer cuerpo policial que decide publicar la nacionalidad de los detenidos. Esto es algo que no se suele hacer, ¿no, Juan? ¿A ti te ha sorprendido?
Bueno, la verdad es que sí sorprende, sin duda alguna, porque esta decisión es radicalmente contraria a lo que vemos en el día a día, en la práctica informativa, en todo lo que se refiere a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si algo hay ahora, o al menos de eso se presume desde Madrid, es de una comunicación fluida entre los órganos de dirección de las policías de implantación nacional y esas policías autonómicas. Pues bueno, para que os hagáis una idea, solo te puedo decir que yo he vivido situaciones francamente absurdas en ese afán de Policía Nacional, sobre todo, pero también de Guardia Civil. Hay que tener en cuenta que son órdenes de Interior. Por no facilitar la nacionalidad nunca de los detenidos, puedes asistir a una rueda de prensa en Madrid, por ejemplo, pues me ocurre sobre una operación contra una red china de clínicas estéticas, y si la gente que atiende a la prensa pues se le ocurre comentar de pronto ante el micrófono que el detenido o el investigado es chino, pues le cortan rápidamente para corregirle. Eso no lo puedes decir. Bueno, parece de risa, ¿no? Porque
parece.
Además se ve en las imágenes que todo el material incautado pues lleva grafía china. Y además a esos policías actuantes se les conoce coloquialmente como el grupo de chinos. En fin, bueno, pues sí, una comunicación de policía, de Guardia Civil, normalmente siempre va a omitir ese dato, la nacionalidad. Ojo, si hay notas efectivamente que alertan de la caída de una red de la mafia ucraniana o de la mafia rusa, o se nos cuenta que la droga llega por una organización colombiana, pero a la hora de dar nacionalidad, la política informativa siempre es restrictiva.
Juan, tú llevas, muchísimos años cubriendo información de Interior. Te hago la misma pregunta que a Julio y a Paloma. ¿Es necesario publicar estos datos?
Bueno, la verdad es que podemos entender que no se quiera hacer demasiado alarde de ese tipo de datos, porque es lo que lamentablemente utilizan algunos para alimentar el odio hacia la persona por su origen, en fin, xenofobia, racismo, pero ocultar la realidad por sistema tampoco parece que ayude mucho. Yo diría que el sentido común siempre es un buen recurso.
Gracias, Juan. Sí, efectivamente es un gran recurso y es una gran frase, ¿no? Y ojalá, si es verdad, que el sentido común estuviera presente en todas las facetas de nuestra vida. Julio, Paloma, hay que recordar también que la detención no significa culpabilidad, pero ¿puede esta decisión de la Ertzaintza servir de gasolina para la polarización, o incluso puede ser combustible para partidos políticos que utilizan la cuestión migratoria como un arma electoral para conseguir más votos?
Sí, probablemente, pero claro, volvemos a la pregunta, al dilema que ha formulado Juan. ¿Ocultamos la realidad precisamente para evitar esta polarización? ¿O por el contrario la desvelamos y alimentamos la polarización? Yo de verdad que creo que es un tema complejo, que debemos debatirlo sosegadamente, y que precisamente las réplicas de determinados partidos a este problema no contribuyen a un debate sosegado. Sí me detendría en lo que me parece más escandaloso de esta medida de la Ertzaintza, que es la distinción entre vascos y el resto de españoles. Si la clasificación es por nacionalidades, no entiendo por qué demonios hay que... Bueno, sí lo entiendo. ¿por qué demonios hay que distinguir entre vascos y el resto de los españoles? ¿Qué pretenden sugerirnos? Quizá que el resto de los españoles son más conflictivos que los vascos, que son una suerte de pueblo bendecido por los dioses. No lo sé. Pero a mí esto es lo que me parece más escandaloso. Si la clasificación es por nacionalidades, ¿por qué demonios hay que distinguir entre vascos y el resto de los españoles?
Bueno, pues ahí está la noticia y la polémica. La Ertzaintza, el cuerpo policial, que ha decidido ofrecer esa información, el origen de los detenidos en el País Vasco. Hoy estamos hablando también con los oyentes de motos porque ha comenzado el último gran premio de motociclismo de la temporada en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. De momento ya está todo decidido en Moto3 y MotoGP, pero todavía queda por saber quién será el campeón de Moto2. Y este premio es especial porque el año pasado no se pudo celebrar por la Dana. Rosa.
Eso es, Pilar, y como hay muchas ganas este fin de semana, miles de moteros de toda España se van a desplazar hasta Valencia, entre ellos Francisco Pérez.
Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿y tú te desplazas a Valencia, a Cheste, desde dónde exactamente?
Desde Collado Villalba.
Desde Madrid. ¿Llevas muchos años yendo a Cheste?
Uf, no tengo memoria ya.
Ah, sí, ¿eh?
Casi desde que empezaron, sí. Es una tradición ya. Sí.
Oye, ¿y con quién vas? ¿Con quién vas a Cheste? Pues, ¿viajas con un club?
No, viajamos amigos de toda la vida. O sea, que llevamos en moto toda la vida y llevamos viajando juntos toda la vida. Y Cheste es, digamos, uno de los sitios, vamos, fijos de todos los años. De hecho, cogemos la entrada de un año para otro. O sea, porque no pensamos faltar, claro.
Claro, ¿cuántos vais este año?
Este año vamos 4 personas.
No está mal. Oye, Francisco, ¿y cuántos días pasáis allí? ¿Estáis todo? ¿Os vais mañana y estáis? Bueno, oye, ¿hoy qué es? Hoy es viernes, ¿no?
Hoy es viernes.
Anda que estamos, bueno, que no sé ni en qué día estamos.
Este año, lamentablemente, por trabajo, solo podemos ir el domingo, por desgracia.
Ah,
que nos daremos la paliza.
¿Y cuándo salís para allá?
Salimos como a las 4:30 de la mañana. Uh-huh. Para llegar sobre las 10 de la mañana aproximadamente,
¿sí?
Para llegar ya a Moto3, porque, como digo yo, siempre, por mucho MotoGP, a mí me siguen gustando los niños, que van, los corren, hay más igualdad, hay más lucha, más uh-huh. más jaleo uh-huh. en la carrera. Y solemos llegar, pues aproximadamente, almorzamos un cafetito con leche, no más caso, sobre las 9:30 o las 10, ya tenemos hasta la gasolinera donde compramos el pan para los bocadillos.
No, o sea, lo tenéis todo ya, claro, si lleváis tantos años planificado. Oye, Francisco, y me imagino que allí ambientazo, claro, en Cheste.
Bueno, el ambiente es genial, además, todos los años siempre llena y luego hay muy buen ambiente entre todo el mundo, o sea, a mí lo que me gusta, por ejemplo, que no me gusta nada el fútbol, pero hay mucha armonía en la grada con todo el mundo. O sea, no he visto un mal gesto nunca. Y llevo años y años y años. O sea, es que ese ambiente, vamos, no lo cambió por nada. Nos gusta un montón.
Francisco, ¿en qué moto vas? ¿Cuál es tu moto?
Pues es una CF650. Es una moto china que compré hace como un año. Y la verdad es que, bueno, ahí se mantiene la muchacha.
Pero no la compraría por AliExpress, ¿no?
No, pero...
Que luego te llevas la decepción, que luego te llega y dices, esto no es lo que vi yo en la foto.
No, a ver, la verdad es que se está comportando como una campeona, porque la compré con un poco de tal, pero la verdad es que mira que salgo todos los fines de semana, digo, ¿me va a dejar tirado? ¿Me va a dejar tirado? No. La verdad es que
la china responde, ¿no?
Cada viaje es una aventura.
Responde. Sí, no, pero palabra de honor, no me he hecho un mal gesto. O sea, tampoco.
Qué bueno. Es una gozada, la verdad, cuando vas con el coche y te pasan toda la cuadrilla de moteros.
Sí, es verdad.
Uno detrás
sí,
de otro, cuando van a algún premio, uh-huh. ¿verdad? Qué gusto da cuando te pasan.
O esas rutas que hacen por la montaña, por
sí,
los puertos.
Sí, sí,
todo
esas
eso
concentraciones moteras dan ganas de pronto de hacerse moteros. Simplemente
seguirles.
Por la cazadora, la chupa de cuero que lleváis, que a mí me mola muchísimo porque tú irás con chupa de cuero, claro, Francisco.
Hombre, claro,
como tiene que ser.
Protegido de todo ya, ¿eh?
Bueno, pues... Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que disfrutéis. Buen viaje, cuidadito en la carretera y sobre todo eso, que disfrutéis mucho en Cheste el domingo. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
A ti, a ti. Bueno, que los oyentes se van a Cheste, ¿qué hacen con sus motos, Rosa?
Qué paliza, además, ¿eh? Desde las 4 de la mañana en la moto, vete allí y luego vuelve, ¿eh? Para trabajar el lunes. La verdad es que es un sacrificio, pero bueno, la moto lo vale. Y hay motos clásicas que muchos estamos echando de menos hoy.
Buenas Buenas tardes, gente. Soy David, de Ciudad Real. Yo, la moto que teníamos era una Derby de mi padre, una tricampeona de tres marchas, y luego una mobilete, pero no era la típica mobilete. Era una mobilete con un depósito pues, muy largo, como de competición. Y de verdad que ha sido los mejores años de mi vida. Echo de menos esa Derby. Echo mucho de menos esa Derby. Si la hubiera tenido ahora, la tendría nueva.
Fíjate la gente, cómo cuida su moto. Hay también los apuros en los que nos han metido algunas motos, ¿eh?
Hola, gente. Bueno, pues yo la experiencia que tengo con las motos eran de mi padre, eran motos de segunda, tercera mano. La cogía cuando íbamos a coger la Rosa del Azafrán y siempre se me gripaba, le tenía que quitar la bujía, tenía que limpiar, tenía que poner... Bueno, al final lo conseguía. El problema era la vuelta, que le pasaba exactamente lo mismo. Y en algunas bastantes ocasiones he tenido que venir modo bicicleta con el saco de la Rosa del Azafrán detrás, aunque reconozco que hay motos estupendas y me encanta la gente que monta en las motos y disfruta lo mismo que yo disfruto.
Pues hoy disfrutamos en la moto en el 607-15-0602.
Paloma Esteban, Julio Llorente, gracias, buen fin de semana.
Gracias.
Igualmente,
adiós.
Gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Alcampo, del 14 al 16 de noviembre, tienes el tomate rama granel a 1,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tus 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro. Y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, chuletas de cordero recental origen España a 22,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.